Lo siguiente es una interpretación del hermano Harry Pickup Jr. en un sermón predicado el día 9 de junio del año 1996 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y se titula, Tomen mi yugo. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. La promesa es de descanso. La promesa se hace a aquellos que estén cansados y cargados. La condición se da a aquellos que vienen a Él. Puede que le cae como algo inusual, pero esta promesa se pone en el contexto de la autoridad. A lo mejor nunca ha notado antes los muchos factores acerca de la autoridad que se mencionan en este pasaje. Esa es una de las primeras cosas que me gustaría poner ante ustedes al mirar lo que comúnmente se refiere como la gran invitación de Cristo a aquellos que están cansados y cargados. Que vengan a Él y que reciban de Él la seguridad del descanso. La autoridad es esencial por una razón en particular. Es esencial para el orden. Donde quiera que haya una relación entre dos personas, para que exista esa relación felizmente, tiene que haber orden. Y donde no haya orden, no hay ni felicidad ni bendición. Esto es verdad en una familia pequeña entre un hombre y su mujer. Y cuando también entran los niños en esa relación, y es igualmente importante y necesario en una situación escolar o una condición. También es ciertamente esencial entre el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. También es indispensable para el bienestar y la felicidad. Y lo que efectúa el orden es la autoridad. El derecho a gobernar de aquel que posee la autoridad y la disposición de los súbditos de someterse a esa persona. Ahora, con ese contexto en nuestras mentes, permítanme leerles el contexto entero de este párrafo y ustedes lo conocen bien. El texto dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, ya que yo he dicho que esta promesa se coloca dentro del contexto de la autoridad, echemos un vistazo y notemos las declaraciones que para mí demuestran esa afirmación. La lección de esta mañana realmente no se trata de la autoridad y quién la tiene y en qué base tiene esa autoridad y cómo sabemos nosotros cómo someternos a él y lo que se autoriza. Todos estos puntos son una parte integral del tema de la autoridad, pero mi punto al leer este pasaje sobre esta gran promesa es demostrarles a ustedes el por qué es importante la autoridad. Yo me imagino que no hay ninguna persona aquí en esta asamblea que negaría que la autoridad es esencial. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué es importante la autoridad? Ahora, las declaraciones que demuestran la certeza de esta afirmación. Notarán primero que todo que Jesús respondió según el texto. Yo creo que fue en forma de oración, pero él está respondiendo a algo conocido a él y a sus discípulos que causó que él quisiera orar. Él había se había dirigido a su Padre como Señor, Señor del cielo y de la tierra. La palabra Señor se refiere a la autoridad porque quiere decir que Él es el dueño. La razón por la que Dios es dueño del cielo y de la tierra es porque creador de ellos son de Él. Él es Señor no solamente de la tierra, sino también es Señor del cielo. Ahora, el cielo no siempre es igual a lo que nosotros generalmente pensamos es donde nosotros pasaremos la eternidad. De hecho, hay un punto singular, inusual, acerca de las regiones celestiales en el libro de Efesios. 4 veces en el libro de Efesios se usa esa frase, lugares celestes. 3 veces se refiere o a Dios o a su pueblo, la iglesia, pero una vez se refiere a Satanás. Y ahí es donde está él. Es la maldad en los lugares celestiales. Ahora, no todas las veces puedes decir eso, que cuando la Biblia habla sobre el cielo o los lugares celestes, que solamente se trata de Dios y de su pueblo. Pero Él es Señor de todo. Él es dueño del cielo y de la tierra. Y esa es una declaración de su autoridad. Ahora, cuando Jesús lo agradeció, Él le agradeció por no revelar algo a los sabios e inteligentes. Los que son sabios son personas que tienen cierta comprensión de la naturaleza de las cosas. Y las personas inteligentes pueden percibir y son capaces de tomar la comprensión que ellos tienen y relacionarlas a su propia situación. Ahora, uno no tiene que ser Salomón para saber que realmente no puede gastar más de lo que gana. La comprensión en cuanto a la responsabilidad fiscal se trata de que el egreso no puede ser más que los ingresos. Pero la percepción se relaciona con la aplicación de ese principio. Ahora Jesús dijo, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Personas que tienen la habilidad humana para entender y tener comprensión de las cosas y de tener la capacidad con percepción de hacer la aplicación, sino que tú revelaste estas cosas a los niños. Los niños no tienen comprensión, no tienen experiencia, no saben percibir y hacer aplicaciones, hacen cosas muy raras en cuanto a las cosas que sus padres les están tratando de enseñar. Pero una cosa que los niños hacen por naturaleza es depender de y confiar en los que tienen autoridad. Y Jesús dijo, Señor del cielo y de la tierra, te alabo. Y si pudiéramos usar el lenguaje de Efesios, que el misterio revelado de la redención y de la reconciliación se ofrece a aquellos que confían en ti, así como tú quieres. La tercera declaración de la autoridad se encuentra, es que esto es exactamente lo que tú quisiste hacer, porque así fue de tu agrado. Para que una persona haga lo que él quiere hacer, eso se puede hacer según el principio del autoritarismo. Un padre puede hacer, obligar que un niño obedezca simplemente por ser más grande, porque le dijo o porque le amenazó. O a lo mejor podría procurar la obediencia sobre la base de la responsabilidad moral. Jesús dijo: "Yo te alabo, Padre, porque lo que tú hiciste, lo hiciste porque fue de tu agrado". Ahora, esa es una declaración de autoridad. Y luego él dijo que nadie sabe por qué nosotros nos conocemos el uno al otro. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, los hebreos estaban enfatizando, cuando querían enfatizar un punto positivo, muchas veces ellos negaban lo negativo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, no trabajen por el pan que perece, él no estaba diciendo, no vayan a trabajo para poder tener dinero para comprar pan. Él estaba diciendo que hay ciertas cosas que necesitan prioridad encima de esa cosa, y para enfatizar lo positivo, él negó lo negativo. Jesús no estaba diciendo, es imposible conocerme. Él estaba diciendo que ninguno de ustedes me conoce así como mi Padre me conoce. Bueno, ¿cómo es que lo conoce así? Él es mi Padre. ¿Tú te puedes identificar con esa experiencia en tu propia niñez? Yo sí. Durante años yo creía que mi Padre era clarividente, porque casi antes de yo hacer lo que era contrario a lo que él me enseñó que era mi responsabilidad moral, él estaba consciente de eso. ¿Y cómo lo sabía? No era que él solamente sabía la situación. Él sí entendía esas situaciones, probablemente por haber estado ahí él mismo. Pero él conocía al niño. Jesús dijo que nadie me conoce así como mi Padre me conoce. Y luego lo dijo al revés. Y el Hijo, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Lo que estaba diciendo es que ustedes, hombres, no saben que Dios existe, no lo reconocen, no. ¿Él estaba negando que Dios era el Padre de ellos? No, él estaba enfatizando su punto positivo al negar el punto menor. Él dice, nadie conoce al Padre así como yo lo conozco. Déjenme ilustrarlo por ustedes. Hay varios aquí en este público que conocían a mi Padre terrenal, que lleva 6-7 años de fallecido. El hermano Ho lo conocía siendo joven. Mi padre conocía al padre del hermano Ho bastante bien. Y hay varios en este público jóvenes que conocían a mi padre, pero principalmente en el sentido de saber ciertos hechos acerca de él. Pero yo lo conocía. Estaba en el seno de mi padre siendo su hijo. Y no hay nadie en este público que conocía a mi Padre así como yo lo conocía. Jesús dijo, nadie conoce a mi Padre, sino la persona a quien yo esté dispuesto a revelárselo. Esa es una declaración de autoridad. Él dijo, si tú vienes a mí, yo estoy dispuesto a darte lo que de otra manera tú no puedes ganar ni tener. Yo te voy a enseñar acerca de mi Padre, pero tienes que venir a mí. Ahora, una cosa final, y para mí sería la afirmación más poderosa de todas sobre la autoridad, es la condición que él pone para recibir su descanso. Él dice que tendrán que tomar sobre sí mi yugo. Si tomas mi yugo sobre ti y si aprendes de mí, eso será descanso para tu alma. Ahora, yo no soy de la generación que conoce por experiencia lo que son los yugos. Yo he visto fotos y leído algo acerca de ellos. Un yugo es un instrumento mecánico que une al buey a una carga, por lo cual el buey puede jalar aquella carga bajo la dirección de un hombre que maneja ese buey. Jesús dijo, si tú quieres mi descanso, tendrás que ponerte mi yugo. Ahora, eso es obvio que él estaba hablando de manera metafórica. Él no estaba literalmente sobre un instrumento puesto sobre los hombros de los bueyes. Él dijo, metafóricamente se refirió a mí. Si tú quieres recibir mi descanso, tienes que ponerte mi yugo, lo cual significa que tú tienes que dejar que yo te enseñe. ¿Y qué tipo de autoridad? ¿En qué tipo de autoridad consiste esto? Bueno, es que yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre o el ser manso es un adjetivo que describe la condición del que tiene autoridad. Si tú quieres aprender lo que es el autoritarismo, es una autoridad que se vino a menos. Bueno, pon a cargo de la casa tu hijo mayor, que él que pueda supervisar a los demás niños y te vas de la casa. Y a ese niño típicamente razonable, aunque puede tener negligencias de la autoridad de vez en cuando, lo convierte en un dictador legítimo en el momento. Si tú quieres ver el carácter verdadero de las personas, observa las acciones de una persona que tiene autoridad. Jesús dijo, yo soy manso. En referencia a las situaciones, él siguió con dominio propio. Yo tengo muy poca dificultad con mi propia disposición cuando no esté en ninguna clase de crisis, cuando nadie me esté criticando. Cuando Joela está totalmente a favor de lo que yo pienso y hago. Pero si permito que alguna situación, aunque sea una fracción de un momento, una cantidad infinitesimal, si interrumpe lo que es mi placer, entonces yo me vuelvo en una persona que no soy yo. Pero la persona mansa no es aquel individuo que permite que los principios del bien y del mal sean pisoteados y que modifique su disposición personal cuando está estresada. Él dice, en segundo lugar, yo soy humilde de corazón. Y esto tiene que ver con cómo él se consideraba en su propia posición. Él no se veía a sí mismo como alguien. Estoy seguro que usted escuchó con atención la oración que dirigió el hermano Broadwell esta mañana. Y dos veces él tuvo cuidado para enfatizar este punto en aquella oración. Y nos recordó que los que son exhibidos públicamente son aptos a asumir cosas a las que no tienen ningún derecho. El Hijo de Dios dijo, yo no voy a hacer eso. No es que yo esté encima de ustedes y que ustedes estén bajo, aunque así es. Pero su actitud hacia los que estaban cansados y cargados, ¿cómo era? Y hay muchas razones por las que las personas están cansadas y cargadas. A lo mejor trabajan demasiado duro, la situación o la relación en la cual se encuentran es extremadamente difícil, pero solamente me da tiempo para señalarles a lo que para mí es el fondo de este punto, el capítulo 23 de Mateo. Y ustedes se van a acordar que en ese capítulo 23 de Mateo, Jesús estaba diciendo, fíjense en los que se han sentado en la cátedra de Moisés, hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y cuando se llega a la integridad personal, ellos dicen que la integridad consiste en lo que tú juras, si es por el sacrificio, si es por el oro del templo. Ellos estaban convirtiendo los juramentos y la integridad personal en tontería. ¿Qué tal te parecería comprar una carreta de buey usada y cuando tú le preguntas cuántas millas tiene o cuántas horas ha sido usada, tú puedes determinar la honradez de su afirmación basándote solamente en lo que él juró o por qué cosa él juró? Esta gente estaba cansada de eso. Ellos estaban cansados y cargados no solamente con los romanos, que eran opresivos socialmente, políticamente, estaban literalmente oprimidos y cargados con sus líderes y maestros religiosos. Si ustedes están cargados y cansados, dice Jesús, yo tengo algo por ustedes. Él no dijo, vengan a mí, hagan como quisieran. Él dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y yo les haré descansar. Ahora, el descanso en este pasaje no es lo mismo que en Hebreos capítulo 4, donde habla de que queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado por causa de la incredulidad. Aquel reposo empieza con el amanecer de la eternidad. Era un reposo y un alivio momentáneo en la vida. Cuando la vida es pesada, gravosa y simplemente para poder continuar necesitas un momento de relajación. Es como una parada en un viaje. Si tú estás viajando de acá para Detroit, Michigan, tú tienes que parar para descansar y relajarse varias veces probablemente. Y cuando tú paras, no es que hayas llegado al fin del viaje, no, es una relajación momentánea. Jesús dijo, yo tengo eso para ustedes. Pero todo tiene que ver con la autoridad. Yo he pasado la mayoría de tiempo tratando de autenticar la conclusión de principio, que es que la promesa está en el contexto de la autoridad. Ahora, ¿por qué tiene importancia eso? Tres razones. La autoridad es importante primero que todo, porque es por ese medio que nosotros determinamos lo que es correcto y no lo que es incorrecto. La palabra que Jesús usó para la autoridad que usó Jesús aquí significa lo que es permisible, y lo que es permisible es de lo que nosotros tenemos su permiso, pero no sabemos lo que él permite aparte de las Escrituras. En la ausencia de un texto de las Escrituras no hay permiso, y sin permiso no hay derecho, y eso tiene que grabarse en nuestras conciencias. En el capítulo 8 del libro de Isaías, no tenemos tiempo para examinar esto en mucho detalle, pero Isaías, respondiendo al pueblo que estaba diciendo que hay que consultar a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? Y después se tronó a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La noche nunca termina. ¿Qué es que disipa las tinieblas? El testimonio del Dios Todopoderoso. Cuando te preguntan, ¿de qué se trata la fe tuya? Si tú vas a autenticar lo que tú crees, basándote en lo que Dios permite, la primera cosa que debe de autenticarlo no es un testimonio de ancianos, no es ninguna experiencia ni ilustración, son las Escrituras. Y yo conozco a muchos hermanos que se han olvidado de esa lección. Hay cristianos modernos, y cuando digo eso, quiero decir que están viviendo ahora y quizás me están oyendo ahora algunos y se han olvidado de la importancia de comenzar con qué es lo que dice la Biblia. Esa es la primera obligación. Pero no es solamente una pregunta de valor académico. La segunda cosa es qué es lo mejor. Y así funciona. Si no es correcto, no es lo mejor. Y si es lo mejor, es solamente porque se ha permitido o porque es correcto. Y ahí es donde nosotros comenzamos. ¿Qué es que causa que la relación entre el hombre y su mujer, que así como Cristo es cabeza de la iglesia en todas las cosas, el esposo es la cabeza, no de posición, sino que es responsable de su esposa y de su familia? ¿Por qué es que eso está, que eso es correcto? Porque Dios lo dijo. Y eso comenzó en la creación. Y yo sé que se expresa en Efesios capítulo 5, pero no es como que fue la primera vez que Pablo, que alguien lo supiera, que Pablo lo dijo. Y eso es lo que funciona mejor. Lo que nosotros podríamos racionalizar, lo que podría permitir nuestra cultura, lo que sean los exégesis que estén ahí, que podría por un momento interrumpir lo que es permisible es lo que es mejor. Y la última cosa que hace que la autoridad sea importante es que la única manera de tener paz mental, paz interior. Ahora, hay muchos pasajes de la Escritura que podrían demostrar eso. Isaías 8, los últimos 3 o 4 versículos hablan de eso. Que cuando un hombre ya no va, según el testimonio, no hay amanecer para esa persona, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán y a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Ellos estarán en un estado constante de turbación personal. Y nosotros nunca vamos a tener paz sin la autoridad reconocida. Hay que entender la autoridad. Pero Jesús dijo que si tú realmente quieres saber lo que es correcto, si tú quieres entender lo que es lo mejor, si tú quieres una tranquilidad de disposición, haz así como te pido. Lleva mi yugo. Pero el yugo es igual para hombres viejos, así como el hermano Hall y yo. Así como para un hombre más joven, el mismo yugo. ¿Cómo es así? Porque Jesús cerró su declaración sobre la autoridad diciendo que el yugo es fácil y la carga ligera. Él dijo que el yugo es fácil. Si tú miras en los márgenes de tu Biblia, los eruditos nos dicen que la palabra significa que es adecuado, que encaja. No toda autoridad, no toda clase de autoridad es apta para toda persona. La dictadura no es apta para los que aman la libertad. La autoridad pesada de un hijo para otro no es apta para el resto de los niños, porque los niños que están comportándose mal está fuera de su autoridad. Pero la autoridad de Dios rige a todo el mundo. Es el mismo yugo. Sea para Poncio Pilato, que trató de hacerle no responsable moralmente a lavarse las manos metafóricamente, supuestamente, de la decisión que tuvo que tomar, y sí, al final tomó. Si se trata de Judas Iscariote, si se trata de Demas, que por amor al mundo dejó a Pablo y dejó al Señor y su fe y sus amigos en Cristo. El yugo es fácil y la carga ligera. Podría haber dicho fácilmente que yo voy a quitar todas las obligaciones van a estar sobre mí, yo voy a hacerlo todo y tú estás libre. No, él dijo las responsabilidades y las cargas que tú tienes que llevar. Es una carga que en comparación con otras cosas es ligera y tú puedes hacerlo y yo te voy a ayudar. No es de extrañarse que en los momentos de estrés y de crisis, las mentes de los cristianos nos gusta volver a esta gran promesa del descanso. Para los que están cansados y cargados, puede que alguien en este momento, aquí en esta mañana, esté tratando de llegar por su cuenta. Sea una persona buena o mala, tú dices, yo voy a reformarme, yo lo voy a hacer a mi manera. Vas a perder, nunca vas a poder hacerlo. Y escuchamos unos puntos muy buenos sobre Efesios 2, los versículos 7 y 8 en esta mañana. La bondad, la gracia, la misericordia son como las pajas de una escoba. Es muy difícil separarlas. Lo que es una y lo que es otra. Si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, si tú quieres, puedes ponerte el yugo de Cristo. Y tú puedes aprender de él lo que él dijo claramente a sus discípulos. Hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos. Esa es la introducción a una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso se lleva a cabo por medio de la instrucción, la enseñanza. ¿Cómo puedes hacer que ellos se bauticen? Les enseñas. No es solamente un acto. Si alguien aquí también que está aquí cuya luz pública ha sido reprensible y está consciente de que tiene que ponerse delante de Dios y delante de todos, pidiéndole a Dios, basándose en la ofrenda intercesoria de Cristo, que te dé gracia en el momento de necesidad. Si necesitas responder, hazlo mientras nos ponemos de pie a cantar.